Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405. La página radioformula.com.mx y también en Spotify, encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
También tenemos una cuenta de WhatsApp para tu servicio. ¿Cuál es esta? 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Compartir fotos, videos, memes, lo que quieras, ya sabes. Es el Miedofón.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cuando somos niños, hay imágenes que se nos quedan muy grabadas en la mente, especialmente de las películas o caricaturas que nos espantan. El Coco, junto a otros personajes como el Hombre del Saco o el Robachicos, son los personajes que suelen utilizar los adultos para asustar a los pequeños y de esta manera obligarlos a obedecer. Esta arma psicológica de los padres de antaño era infundir miedo en los pequeños con un asustador para obligarlos a cumplir rutinas de aseo, comida y sueño, así como mantenerles alejados de lugares, personas y acciones que los adultos consideraban peligrosos. ¿Cuál es el espanto que más te causaba miedo cuando eras chico? ¿O cuál es el espanto que le dices a tus hijos en la actualidad? Hoy vamos a hacer este recuento. ¿Qué tal que nos ayudas con tu comentario? ¿Cuál es el espanto que te generó el mayor miedo?
¿Qué tal el tema de esta noche? ¿A ti te espantaban así? ¿Te obligaban a dormirte o a comerte tu sopa o el cereal? Platica con nosotros de todas esas experiencias que has tenido y si esto generó algún trauma en tu vida.
Gina, Nacho, buenas noches. Soy David Rivera, de aquí de Ciudad Neza.
Saludos, amigo.
Buenas. Pues esta vez no he podido acordarme muy bien de un relato que desde niño traía a mi familia. Sí. Bueno, así que, pues son cosas de la vida. De un tío abuelo, bueno, era el tío de mi abuelo. Oía yo cuando era niño que, pues que él era un nahual. Y bueno, cosas que pasaban ahí en el pueblo, que decían y todo eso. Pero bueno, son cosas que pues ya pasaron.
Oye, pero
sí, Gina, Nacho, pues ese es mi relato de que en la familia hubo una persona que fue nahual. Cuentan que pues desaparecían animalitos y todo eso. Ah, mira. Y que bueno, los dueños de esos animalitos se preguntaban, bueno, ¿qué? O sea, ¿por qué se llevan a los animales o los encontraban muertos? Y hasta que un día, según nos platicaba mi abuelita, que se pusieron de acuerdo unos señores de ahí del pueblo, de ahí de Papalotla, y que dieron con el tío de mi abuelo.
Sí.
Y que lo, le pegaron hasta que lo mataron. Y que confesaba que él era sí era nahual, pero que era un nahual bueno, que hacía eso para darle de comer a su familia, a sus niños y todo eso. Pero bueno, la gente no entendía en aquel tiempo ese tipo de cosas. Y pues por cuestiones de religión y todo eso, pues era mal visto. Pues dicen que cuando lo estaban matando y todo eso, que empezaba a hablar en náhuatl, porque pues ahora sí que nosotros somos de raíces indígenas.
Sí, amigo.
Perdón. Y pues que el padre lo llamaron, le fue a rezar y que se retorcía bien feo el tío abuelo. Pero bueno, cosas que no sé a quién le haya,
era brujo,
no sé, pedido que se transformara o qué cosa. Pues ese es mi relato, Gina, Nacho, que tengan buena noche y un saludo a tu audiencia Radio Escucha.
Gracias, amigo, un saludo también para ti y tu familia.
El tema de nahual siempre es impactante cuando es un miembro de la familia, Nacho. Y aunque él decía, soy un nahual bueno, esto no quita que es una práctica que puede causar impacto.
¿Se acuerdan ustedes de este caso de una niña nahual que estaba con su mami, fueron de visita a un lugar, más o menos es lo que ahorita me viene a la mente, y que la niña le dijo a su mamá, ay, tengo hambre, pues ya mañana vemos? Y en la mañana resulta que la niña ya no tenía hambre, pero dijeron que ahí en la granja donde habían ido, un animal se metió a comerse un pollo
o una gallina. Sí, porque encontraron.
Encontraron todo ahí el desplumadero, ¿verdad? Está impresionante ese relato, a ver si lo volvemos a escuchar más adelante. Claro que sí. Oye, fíjate que este tema sí que inquieta, Dice Ana Sol, muy buenas noches, peludo maníacos. Saludos, Gina y Nacho, desde Argentina. Hola, amiga, bienvenida. Desde niña me daban terror las caretas que representan el teatro. Esas caras con sonrisa y tristeza. Sí, ¿verdad? Son algo, unas expresiones muy, muy fuertes que sí, justamente en esas caras se puede apreciar, ¿no? Lo que son las emociones.
Pero, Nacho, si nos remontamos a bebitos, a pequeñitos, el coco es uno de los espantos más populares, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Se encuentra alojado en nuestra memoria colectiva y ni siquiera el paso de los años ha conseguido arrinconarlo. Imagínate que analizas este canto de cuna, que los niños se duerman temprano porque duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. O sea,
sí,
le
sí.
está diciendo a un chico que se duerma porque si no se lo van a comer.
Sí, exacto, y a veces no nos damos cuenta que en las mismas canciones de cuna podemos implementar palabras que no es por hablarle a la generación de cristal, ni mucho menos, pero sí son palabras que podrían causar un trauma.
Sí, y es que ya analizando un poquito más, el coco, que lo conocemos como el asustaniños, tiene una relación con el fruto tropical homónimo, coco. Los etimólogos afirman que coco fue primero nombre infantil de frutos esféricos europeos, por comparación con los cuales se aplicó luego al fantasma, y a su vez, partiendo de este, se bautizó al fruto del cocotero. Lo llamaron así, allá en el siglo XV, al fruto por comparación de la cáscara y sus tres agujeros con una cabeza, con ojos y boca, como la de un coco o fantasma infantil.
Así es, bueno, pues esa es una relación que se hace y qué interesante. Queremos saber tú qué piensas, si en alguna ocasión tus papis utilizaron el famoso método del coco.
Y ahora, en la actualidad, con estos niños tecnológicos, sí. ¿acaso les dará miedo aún el coco?
Yo creo que no, porque viene el coco y les dan un tabletazo. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Para qué odiar a los que te envidian si ellos mismos te confirman que eres mejor que ellos? Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Irma desde Canadá nos está escuchando y nos dice: a mí lo que me daba miedo era una caricatura de los cazafantasmas donde aparecía un espantaniños. Eso aún lo recuerdo. Jaime Duende Peña dice: saluden a mi hermano Gustavo Valdepeña, que estamos juntos escuchándolos en Las Vegas, Nevada. Saludos a los hermanos Jaime y Gustavo, que están aquí al tanto de La Mano Peluda.
Así es, un saludo a todos ustedes y buena participación. Johnny Rosa saludándolos, dice: buenas noches, familia, bienvenido, hermano. Y Moni Segura decía: a mí me espantaban con el señor del costal. Me decían: te va a llevar si no te comes las verduras. Fíjate, el señor del costal, el popular señor del costal.
O sea que por el miedo tenías que acostarte temprano, obedecer, comer, ¿no? Lo que te decían tus papás.
Así
y si era efectivo. Lizzie McGrath dice: cuando era niña me daba mucho miedo bajarle al inodoro. Ese ruido del agua me daba pánico. Yo creía que algo iba a salir de ahí. Y es un miedo común en los pequeños.
Sí, porque es un sonido bastante fuerte y ven los pequeños que se lo lleva, ¿no? Que se lleva.
Sobre todo en la etapa en la que están controlando los esfínteres.
Ajá.
Es un tema que les da mucho miedo.
Bastante, sí, es verdad. Bueno, pues queremos tu participación, mi querido amigo. Queremos que tú participes. Que, mira, dice Maribel Pineda: a mí me espantaban con el robachicos. Cierto, ¿a cuántos no nos dijeron? A mí me llegaron a decir: va a venir el robachicos. Y no, no inventes, eso sí que genera mucho miedo.
Incluso hasta el señor de los camotes, Nacho. Que dicen: ahí viene, pórtate bien. Y este ruido tan penetrante, el sonido de
su silbato, ¿no?
Dicen: ahí viene, así es que corren a esconderse.
Sí, María Guadalupe dice: en mi infancia nos metían miedo con el ropavejero. Órale, amiga, cierto. A ver, vamos a ver.
Hola, Ginita. Hola, Nachito. El miedo más grande que yo tuve cuando chica fue a la oscuridad, porque yo veía sombras. Veía sombras y veía como criaturas. y ahora yo duermo con la luz prendida porque me da miedo.
Mira,
a mis tantos años me da miedo la oscuridad, porque se supone que en la oscuridad aparecen como que las cosas se vuelven otra cosa, y uno piensa que la ropa que está colgando es una persona que te está mirando. Y quiero mandar un saludo a todos los peludos maníacos que me están escuchando desde Chile, la Clau.
Saludos, amiga.
La Clau. Mira, Jarius Garibay, yo hice en la secundaria una investigación sobre la etiología de las leyendas, y buscando encontré que el Bogeyman viene de un asesino serial de la década de los 30 llamado Albert Fish. Este es un datazo macabro para un huerco de tan solo 14 años. Sí, te impacta, ¿eh?
Sí, claro. Y bueno, se está poniendo de moda nuevamente el Boogeyman, porque hay una película que está...
¿Pues ya?
Se está estrenando y ahorita lo vamos a comentar. Dice fanática de Jalisco: yo no le digo nada a mi hijo porque es muy miedoso.
Ah, ok.
Bueno, está bien que ya lo hayas notado, ¿no? Que te diste cuenta que podría ser muy duro y difícil para tu hijo, ¿no?
Porque más allá de que obedezcan, les estás incitando a tener un trauma o un miedo a algo que les puede durar hasta como Clau, ¿no? Siendo adulto, sigo con este miedo a la oscuridad. Vanessa Morales dice: nah, los niños de hoy ya no se asustan. Mi niña no tiene miedo. Ella me asusta a mí porque ve cosas, pero yo creo que los niños centennial como que ya no les haría efecto esto del coco, el robachicos, ¿quién más? Entonces, ¿a ellos qué les espanta? Si tú convives con pequeños, sobrinos, hijos, nietos, ¿ahora qué les espantará?
Bueno, pues a ver, queremos saber, te queremos escuchar. Fíjate que puede parecer así, que a los niños de hoy ya no les espanta nada. Pero al contrario, en algunos casos, ¿no? Es una generalidad. En algunos casos les da mucho más miedo, precisamente porque ya les dan chance a los niños de ver películas de terror. Uh-huh. Series de Netflix o de cualquier otra plataforma de terror. Entonces, desde temprana edad están expuestos a este tipo de imágenes o de figuras, y tú sabes que el cerebrito de los niños trabaja a 1000 por hora. Entonces ellos sienten miedo a eso que vieron en la tele, como casi todos, ¿no? Sin embargo, ahora es más común que los niños tengan acceso a este tipo de cosas.
En algunas otras décadas los papás no permitían que los niños vieran este tipo de películas, pero en la actualidad como que las cosas han cambiado, Nacho. Ahora los mismos papás se sientan con los hijos a ver estas series, películas, programas que tienen que ver con temas de terror.
Pues sí, ¿y cuáles son los temas, los, pues sí, los entes de terror que más aparecen? Demonios y extraterrestres. Uh-huh. Tú ponte a ver películas, chécalo, y te vas a dar cuenta, o series, que lo que más abunda son demonios y extraterrestres. ¿Será que hay por ahí una corriente interesada en que cada vez más estemos manejando ese lenguaje de seres de otros mundos?
Bueno, pues entonces vamos a seguir leyendo los comentarios, que están llegando muchos acerca de esta pregunta, y también los comentarios, relatos.
Hola, Gina.
Hola, buenas noches. ¿Mari?
Muy buenas noches, sí, Mari de Phoenix, Arizona.
¿Cómo estás?
Oye, Gina, muy bien, muy bien.
Adelante.
A lo mejor a los demás que están escuchando se le haga una tontería, pero ¿sabes? Yo desde niña, desde que miré la película esa del niño Hugo, el niño de piedra.
Sí.
Oh, sí.
Hasta ahorita, mira, te estoy contando y se me enchina la piel. Y ahora de grande volví a mirar la película.
Sí.
¿Y qué tal que me volvió a dar miedo?
Claro. Sí.
Se
y
te
digo
quedó
yo,
grabado.
Pues sí, allí, allí no sale nada feo, o sea, pues no sé, pero pues desde chiquita y ahora de grande que la volví a ver, me volví a asustar.
Tiene más impacto lo que tú te imaginas que está sucediendo o va a suceder, y entonces te da otro tipo de miedo que también, como dices, te puede erizar la piel.
Sí, ahorita que estaba comentando la señora que ella tiene que dormir con la luz prendida. Digo, sí, cierto, ¿cuántas veces no me ha pasado a mí que tengo la luz apagada y cualquier sombra? Me imagino que es algo que está allí, pues no, prendo la luz. O, bueno, en realidad no prendo la luz, le prendo la luz al teléfono y lo pongo para ese lado y pues no hay nada, pero sí. Nos da miedo lo que no miramos, lo que nuestra mente nos...
Exacto, Mari. Oye, pues gracias por participar y compartirnos este miedo.
Sí. Bueno, muchas gracias y sigamos escuchando los miedos de niños.
Ok. Excelente
gracias.
Noche.
Gracias.
Saludos.
Igualmente, bye bye.
Hasta bye. Luego, mi amiga.
Mira, Marti del Ángel, mi mamá, que en paz descanse, me espantaba que me iba a llevar el Señor del Costal. Y cuando lo vi, pensé que me iba a llevar y me dio la enfermedad de hepatitis.
¿Ah, sí?
Wow. Imagínate que le estuvieron, dice, y para ella Ajá. era un hecho que cuando viera a este señor del costal,
algo le iba a suceder.
Sí, se la iba a llevar.
Sí.
Y entonces ella cree que a partir de ese miedo tan grande que le dio, pues le provocó una enfermedad.
¿Qué pasa? Que no me deja escucharlo.
A ver, ¿qué pasa con Mari?
Ay, ahí está
ahí
Mari.
Sigue Mari. ¿Qué pasa con mi querida Mari? Oye, sí, el Señor del Costal yo creo que es uno de los entes más utilizados por algunos papás que pues de esa forma manipulan a los niños, ¿por qué no decirlo? Esas son todas sus letras, ¿no? Con el Señor del Costal, ¿cuántos fueron educados a través del miedo? Es una educación basada en ello. Y afortunadamente las cosas han cambiado, sin embargo... Eso no quita que a veces los papás utilicen esos recursos como una herramienta, ¿verdad? Dice por aquí Maribel Pineda, ahorita me estoy acordando que tuve un amigo en Colima que su mamá no paraba. Dice, y cuando se quedaba sola esperando a su esposito le decía a Memo, Memo, no te duermas porque van a venir por ti a las 12, y él nunca llegó. Ay, ay, ay.
Oye, es que se desataron literalmente todos los comentarios acerca de este tema. Jenny Nacho, mi hijo es miedoso.
Sí.
Le da miedo a la oscuridad, duerme con su lámpara prendida. Pero cuando mi esposo se levanta en la madrugada que se tiene que ir a trabajar, le apaga su luz. O yo se la apago. Y creo que también le da miedo cerrar la puerta de su cuarto porque sí se va a cambiar cuando sale de bañarse. Si se va a cambiar, la deja abierta y yo le digo que la cierre. Hace como que la cierra y la deja entreabierta, pero así es mi esposo y mi hija también. Yo no te voy a decir que no soy miedosa, pero sí me levanto en la madrugada al baño. No prendo las luces, pero ellos tienen que prender todas las luces. Y entonces su esposo y sus dos hijos son miedosos a la oscuridad, Nacho.
Oh, mira, y ya el señor ya grande le da miedo, ¿no? Pues es que son traumas que vienen desde pequeños, como decíamos hace un momento. Dice Mavis, yo no tuve infancia porque a mí nunca me asustaron con nada. No, sí tuviste infancia, pero afortunadamente tus papis no te manipularon a través del miedo, ¿eh?
Y es que a Caro, mira, Nacho, dice, a mí me asustaban con las poquianchis.
Ándale.
Me decían que me iban a robar para que no saliera a la calle. Mira, tus papás eran duros.
Eran rudos, ¿eh? Porque las poquianchis, vaya que tuvieron una famita terrible.
Y entonces cada decía, no, pues mejor no salgo.
Sí, dice la buchona 666, mis hijas menores de 16 años miran películas, seres y nada, porque yo les digo que el miedo no existe y el miedo alimenta a los seres. Ah, ok, bueno, ahí ya estás utilizando un poquito de psicología, ¿verdad?, con ellas, y la verdad es que es muy buena herramienta también hacerlos meditar, hacerlos pensar que no tienen por qué espantarse, simplemente es una leyenda, es un mito, es algo que se dice por ahí. Dice, fíjate, Luis Rendón, y para miedo de niño yo recuerdo el capítulo de la señorita Cometa, donde la niña le enseña a Koji dónde vive y le enseña una tumba, y en eso sale la bruja horrible y a todos nos traumó ese capítulo. Fíjate, la señorita Cometa, ya estamos hablando de los 80s tal vez, ¿verdad?
Mira, Rosy Suárez dice que ella se duerme con su lamparita de mano y dice, el miedo no anda en burro, así es que más vale tener una lucecita. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Te despiertas y hasta que terminas el día estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Porque en estas votaciones,
lo más importante,
para informarle a usted, siempre con mucho gusto, todos.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
El saber no se obtiene por azar. Hay que buscarlo con afán y alimentarlo con diligencia.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Muchos miedos que desde pequeñitos hemos tenido a causa de los adultos para que podamos cumplir nuestros deberes. Las películas de terror también hacen su parte. Uno de los temas que siempre aquí en el programa se ha tocado, por ejemplo, es del payaso eso, ¿no? Que muchas personas ya siendo adultos siguen con este temor a los payasos a raíz de esta película. Pero ¿tú te atreves a enfrentar los miedos más aterradores de tu infancia? De esto precisamente se trata Bogeyman, tu miedo es real. La película que se está estrenando y que acompaña a Will Harper y sus dos hijas Sadie y Sawyer, cuando una aterradora entidad sobrenatural que se aprovecha de las familias y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas, entra a su propia casa.
Así que prepárate para mantener las luces encendidas en tu casa, ya que esta cinta te mantendrá al borde de tu asiento, llevando el horror y el miedo a un nivel que pocos se atreven a experimentar. Y podemos asegurarte que la oscuridad se convertirá en tu peor miedo. Así que tú ya puedes ver este thriller que está basado en uno de los cuentos del autor de bestsellers Stephen King y los productores de Stranger Things. ¿Viste la serie? Si no, ahí está todavía, ¿eh? Así que Bogeyman, tu miedo es real. Ahora la puedes ver ya en todos los cines del planeta Tierra.
Oye, nosotros siempre estamos pidiendo recomendaciones, así es que este fin de semana vamos a verla. Y después de escuchar todos los comentarios que ahorita han hecho acerca de estos miedos y tomando la frase de tu miedo es real, pues después comentamos también esta película.
Órale, sale, es un buen reto, ¿eh? Te retamos a que la veas y nos platiques qué te pareció ese terror psicológico. ¡Wow!
Vámonos con relato, ya está con nosotros Irma, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Pues encantados de poder platicar contigo.
Gracias, muchas gracias. Yo lo que quiero platicar es que a mí lo que siempre me dio mucho miedo fue la película El Escapulario. Ya es una película muy vieja, es en blanco y negro. Es donde un padre olvida su escapulario y cuando regresa ya es una casa abandonada. La persona que vivía ahí ya había fallecido. Y uno de sus, o sea, cuenta la historia de tres hijos que la señora le dio un escapulario a cada uno para que los protegiera. Y uno de los hermanos fue colgado, lo colgaron.
Sí.
Y cuando otro hermano, que porque no se conocieron, o sea, se fueron de la casa muy muy chiquitos. y otro de los hermanos cuando pasó donde estaban los colgados, el colgado le decía bájame, entonces a mí eso me daba mucho miedo. Y uno de ellos fue el padre, el sacerdote que fue a confesar a su mamá, que era la señora que se había muerto.
Sí.
Y se le olvidó el escapulario y entonces regresó y estaba toque y toque, y el sereno le dice, ¿qué tiene, padrecito? ¿Por qué está tocando esta casa? Y dice, porque olvidé mi escapulario. Dice, no, ya tiene más de 15 años sola, dice, la señora falleció. Entonces le abrió la puerta al padrecito y el padrecito encontró el escapulario y ya pudo ver la foto de ellos tres donde estaban chiquitos. Y fue así como es. Se dio cuenta que él era uno de los tres hermanos.
Okay.
Ya esta película
sí, es una película muy vieja.
Pero sí, está sí, muy buena, amiga.
Está buenísima, sí, buenísima, sí. Buenísima.
Sí. Así es que también hay que recomendarla.
Sí, sí es una película mexicana ya muy antigua, pero sí da miedo. Sí da miedo, pasa la revolución, pasan muchas cosas, pero entre eso hay escenas de miedo que, y como es en blanco y negro, pues uh-huh. todavía aún más.
Exacto.
Bueno, no, entonces sí, es una película a recomendar.
El escapulario, quien no la haya visto, pues también tiene que darse una vueltecita. En alguna plataforma ha de estar, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, yo la encontré en YouTube.
Ah, ok.
Muy bien.
Bueno, ahí está el dato.
La encontré en YouTube gratis. Entonces ahí la eso podemos es. Ver toda completa. Se llama El Escapulario.
El Escapulario. Perfecto, mi querida Irma.
Y quiero agregar algo acerca del ¿cómo se llama? El aniversario luctuoso de Juan Ramón.
Ajá.
Yo siempre lo seguí. Me acuerdo que nosotros lo escuchábamos toda la semana. Pero el viernes, cuando había un tianguis, íbamos a comprar tacos.
Ajá.
Y luego ya escuchábamos el programa comiéndonos los tacos, muy bueno.
Wow.
Y no sé si alguien o fue Juan Ramón quien dijo que pusiéramos una Biblia abierta, o el señor que estaba antes de Juan Ramón, que pusiéramos una Biblia abierta con un vaso de agua cada vez que escuchábamos La Mano Peluda. Entonces son historias que me acuerdo que viví en esa época del señor Juan Ramón.
Y era una tradición familiar los viernes, La Mano Peluda, los taquitos, el vaso de agua, con agua, y la Biblia.
Sí, y la Biblia abierta, pero era de ver, oírlo todos los días, pero los viernes era de ir por los tacos y disfrutar el programa con los tacos. Tantas historias tan impresionantes.
Claro.
Una señora que contó un día que su hijo estaba caminando pero no pisaba el piso.
Uh-huh.
Otra ocasión de un señor de un rancho también que se posesionaban de él. Bueno, tantas historias.
Muchísimas, tantas que no las podríamos enumerar ahorita. Pero nosotros, Irma, te agradecemos que a través del tiempo sigamos juntos aquí reunidos en las noches.
Sí, exactamente, yo los escucho pues seguido. Trabajo muy temprano y cuando no, pues los escucho en las grabaciones.
Muy
los
bien.
Escucho durante el cuando puedo en el día. Sí. Y el viernes sí es de quedarme, y hoy como el jueves me quedé para poder hablar con ustedes.
Excelente.
Gracias, Irma, recibe un abrazo.
Gracias, ustedes también, muchos saludos.
Saludos,
amiga.
Aquí estamos con calorcito.
Sí, ya se está sintiendo fuerte.
Apenas se acaba. No, acá estamos con calorcito. Todavía hace como 3 semanas cayó granizo y estaba muy frío, a temperatura de -0.
Ándale. Irma, ¿dónde
sí,
estás tú?
Sí.
¿En Canadá?
Estoy en Quebec, en Canadá, pero en la región de Quebec.
Ah, ok. Entonces, ustedes apenas están empezando a sentir el calorcito.
Sí, apenas. Ahorita subimos hoy a 32, yo creo. Pero es un calor muy húmedo.
Ah, bien. Qué bueno.
Porque como aquí estamos entre mucha agua, y aquí en Quebec no se habla el inglés, se habla el francés.
Ah, ok. Entonces, ¿tú sabes hablar francés?
Sí, y trabajo en gobierno.
Ah, qué bien, okay, muy bien, Irma. Pues qué bueno que nos diste la oportunidad de platicar hoy también contigo.
Ay, muchísimas gracias, y recomiendo la película El Escapulario, está buenísima.
Gracias, uh-huh. Aquí ya la anotamos para todos los amigos que no la han visto.
Ok, saludos a todos, bye.
Saludos.
Hasta luego, mi amiga.
Muchas gracias de recibir mi llamada.
Al contrario, con mucho gusto.
Buenas noches. Mira, Rosy nos está diciendo, Nacho, que también hay otra película de terror en blanco y negro, uh-huh, que está de miedo. Se llama Los hijos de Pedro Páramo.
Órale.
Que bueno, también están en diferentes plataformas como YouTube.
Ajá. Ok, pues hay que verla. Fíjate que ahorita
vayan anotando.
Que mencionó nuestra amiga la película del libro de piedra, yo la vi de niño. Y también me dio mucho miedo, Gina. Hugo dice que te quedes aquí. Se llamaba Hugo, la estatuilla esa del niño con un libro de piedra.
Arisbe le decían, sus papás, uh-huh, te van a llevar las húngaras. Entonces ella creció con la idea de que, ay, no hay que acercarse a las húngaras porque te llevan.
¡Oh, caray! Bueno, pues sí, hay varios comentarios, sí.
Mira, aquí Elili Jiménez dice, he visto todas las películas de terror que hay, uh-huh, pero ¿qué creen?
¿Qué?
Ninguna me causa siquiera una sensación de miedo.
Ay, 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 ¿en serio?
A ver, hay que recomendarle a Elili Jiménez alguna que tú consideres, no, esta sí que le da miedo, porque dice que de todas las que ha visto, ninguna.
Órale.
Pues, Chano Guerra recomienda la de la estatua de piedra. Eso también es de miedo.
La estatua de piedra. Me suena, ¿eh? Me suena.
Maripaz,
¿no será
Duarte,
la del libro de piedra? De...
A lo mejor, ¿eh? Maripaz Duarte dice la película de Becker, Más negro que la noche.
Ah, exacto.
Que la vea, dice que vea esa.
A ver si es cierto. Pues yo la verdad también una de las que a mí me generaron trauma fueron la, sobre todo la 1 de Freddy Krueger. Pesadilla en la calle del infierno. No manches, Gina, no manches. Yo sentía que ahí andaba el canijo Freddy abajo de mi cama y que en cualquier momento iba a ver cómo salían el guantecillo con sus navajas. Así sentía yo, estaba bastante sugestionado. Varias noches no pude dormir. No sé si a alguien más le pasó lo mismo cuando vio Pesadilla en la calle del infierno.
Mira, Mari Hernández, mi papá nos asustaba con gusanos. Él partía leña con una hacha y de la leña a veces tenía gusanos de color blanco. Nos perseguía y hasta hoy les tengo terror a todos los gusanitos. Pero no les tengo miedo a las serpientes. De hecho, las puedo tocar sin problema. Pero como desde pequeñita su papá los asustaba con gusanos, es algo que ya se les quedó a ella y a sus hermanos fijo, y entonces crecieron, Nacho, y en ese temor o esto que los adultos a veces no podemos considerar el daño que les podemos hacer a los niños, ¿eh?
Sí.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
La película de Hugo se llama El libro de piedra.
Correcto,
dice,
sí.
Dice Mari.
Sí, sí, El libro de piedra. Y hay un remake, pero ya no me impactó tanto. Es más, en la original, en la primera, salió Joaquín Cordero también. Recuerdo, más o menos, ¿eh? No recuerdo todo el elenco, pero Joaquín Cordero sí era muy, muy famoso. Aunque yo era niño, pues lo pude identificar.
Ok. Frank. Bueno, más o menos, ¿eh? Dice, ya cambió la letra del Coco. Y Arisbe nos dice, yo he visto todas las de terror y la única que sí me ha dado un poco de miedo, uh-huh, pero sí me caló un poquito, fue la de El Resplandor. Es así, para
sí,
que vean.
Sí, y también es de Stephen King. Uh-huh. O sea, hay varias películas que se han basado.
Tienen el sello, ¿eh?, de él, ¿eh?
Así es, así es. José Antonio dice, me daba más miedo la canción de las películas de Freddy Krueger. Sí, dice, la simple letra me hacía idealizar e imaginármelo tal cual lo describe. ¿Te acuerdas esa cómo decía en español? Decía: uno, dos, ya viene por ti. Tres, cuatro, no puedes huir. Algo así, estaba traumante también esa película, ¿eh? Digo, esa canción.
El simple tonito.
Sí, 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 sí. Como de tortura, ¿no? Imagínate que te la pongan.
Mira, aquí ya nos están dando más datos. La película El Escapulario, de 1968.
Sí, sí, sí. Era una buena película, muy buena la trama y todo, bien actuada, pero además las cosas que impactan siempre de esas películas que todavía son en blanco y negro, ¿se han fijado ustedes? Uh-huh. El silencio.
¿No crees o consideras, Nacho, que las películas de terror actuales provocan menos miedo que las anteriores, aunque tenían menos tecnología?
Bueno, pues sí. Lo que pasa es que antes recurrían más a que tú te imaginaras las cosas. Uh-huh. Y ahora ya no te dan chance de imaginarte nada. Ya todo lo plasman ellos a través de efectos visuales, efectos especiales y todo esto. Pues hacen de las suyas.
Además que la tienen muy difícil, Nacho, los creadores de estas películas de terror, porque ya difícilmente algo nos puede impactar después de todo lo que hemos visto. Me refiero al público que nos gustan las películas de terror. Ya el traer nuevamente una propuesta sí es complicado, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, ahora vámonos con más relatos. Y ya tenemos también aquí a Falcón Ferrari. ¿Cómo estás platicando de estos temas? ¿A ti de pequeño te espantaban?
No, sí que me espantaran mis papás con alguna situación de ese tipo, del señor del costal y eso, no.
¿No? Ah, bueno.
Pero yo tuve la suerte o mala suerte de que mi mamá era fanática de lo paranormal.
Ah, okay.
Entonces ella veía Dimensión Desconocida.
Oh, sí lo recuerdo.
Ajá.
Y había situaciones ahí que sí te dejaban pensando, ¿no? O sea, yo me acurrucaba ahí con ella, yo me hacía bolita, pero veía todos los programas en la noche.
¿Y eras pequeñito?
Sí, tendría yo que, no sé, como 8 o 10 años.
Ah, pues sí. Pero quizá tenías la protección, ¿no? De estar acostado junto a tu mamita.
Ah, claro, o sea, pues yo me quedaba junto con ellas. Ahí las veía, yo estaba ahí de pegoste, ¿no? Viendo la televisión con ellas. Se supone que yo me debía de dormir, pero yo estaba viendo la tele.
Eso es, amigo.
¿Sabes también cuál era de esa época que también marcó pauta para este asunto de lo paranormal? Había una novela que se llamaba El Fistol del Diablo.
Ajá. Ok.
Y esa era de un fistol. ¿Sí sabes qué es un fistol?
¿Pero era una telenovela o qué era?
Era una telenovela.
Ah, ok. Adelante, mi amigo.
¿El fistol?
Era un... Pero te preguntaba si sabes qué es un fistol.
¿Como una especie de prendedor?
Ándale. Es como un prendedor, es con lo que luego se amarran las capas.
Ok, uh-huh. Sí, sí, sí.
Ajá, es un como broche de metálico, ¿no?
Uh-huh.
Se supone que ese fistol se lo regala el diablo a una persona, pero con, o sea, le va a dar fortuna y le va a dar cuanta cosa, pero esta persona que adquiere el fistol se pone a hacer obras de caridad y el diablo se enoja con él. Porque dice, ¿cómo que estás haciendo el bien a costa mía? Esa, ahí si la quieren buscar, está interesante. De esto que mencionabas de Freddy Krueger, esa fue la primer película que hizo Johnny Depp.
Ajá.
Estaba bien chavito, Johnny Depp tenía como 16 años.
Fíjate.
Y salió de extra, él no era el protagonista.
Mira. Y sí, sí.
Ahora que estaba,
¿sí te causó miedo esa película a ti?
La de Freddy Krueger cuando salió, sí, ahorita ya no me da miedo.
Ajá.
O sea, la primera vez que la vi, cuando la vi en el cine, sí. A mí la única que me ha traumado así, que me dejó como delirio de persecución como por 3 días, fue la del Exorcista 1.
Ajá.
Y esa yo también la vi en el cine, en el estreno.
Wow.
O sea, esa película yo la fui a ver y teníamos los pies encima de la butaca de enfrente del miedo.
Ah, ok. Sí, pues fue una época durísima, ¿no? Para este tipo de películas de género del terror, porque no se había visto nada así.
No, el Exorcista 1 rompió con todo, ¿eh? O sea, es pionera en todo. Sí. En género, en efectos, en muchísimas cosas. De hecho, había mucha gente que pensaba que iba a ser un fracaso.
Ajá.
No le apostaban a esa película.
Sí.
Pero el exitazo que tuvo.
El mismo Gonzalo Gavira. El mismo Gonzalo Gavira, que hizo los efectos especiales, nos platicó aquí que, pues él dijo, esta película es un churro, no va a pegar, pero si para nada. Y recuerdo sus palabras que dice, cuánta verdad tenían de quedarme yo con un porcentaje.
Ah, caray. Le ofrecían el 2%, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero bueno, y luego no, mi amigo,
pues, a estas alturas el 2% de eso es un montón.
Sí, pues imagínate nada más. Imagínate nada más.
Porque de los derechos no nada más eran, ahora sí que de la película, ¿no? O sea, salieron juguetes, salieron recuerdos, salieron posts, salieron cuanta cosa, playeras, o sea, uh-huh. De todo lo que te puedas imaginar. Ahora que sacaron el relato de César Neftalí,
sí.
¿Lo pasaste completo en el show? Porque yo siento que faltó.
No, sí estuvo completo, amigo.
¿Sí? Porque yo recuerdo haber escuchado al pastor,
ajá,
mencionar cosas. Bueno, es que no sé si él mencionó cosas posteriormente, después de haber hecho el programa con Juan Ramón.
Ah, de hecho
si
sí.
Lo repitió en la otra emisora.
No, 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 no.
Juan Ramón, porque no. Comentó cosas. ¿No?
No, no, no fue en la otra emisora, aquí mismo, o sea, se tocó el tema varias veces. De hecho, esa vez que tuvimos a César Neftalí aquí en cabina, lo trajo el pastor.
Uh-huh.
Nada más que él no quiso hablar, él no abrió la boca para nada, dijo todo aquí César que lo diga.
O sea, sí hubo más comentarios del pastor, pero sí estuvo completo la voz de César Neftalí. Lo que no pasó fueron los comentarios.
Exacto, sí, o sea, no pasamos el programa completo, o digo, sí, el programa completo, nada más pasamos los relatos de César Neftalí.
Es que fíjate que ese relato de César Neftalí a mí se me hace más impactante que el relato del exorcista.
Ok.
Pero por las cosas que cuenta el pastor.
Ah.
Porque César no se acordaba absolutamente de nada cuando él entraba en trance.
Ajá.
O sea, él entraba en trance y ya no sabía de sí.
Sí.
Y el que cuenta lo que pasaba con César es el pastor, y eso a mí se me hace. O sea, él decía que levitaba a César.
Sí. Eso fue en otro programa. O sea, fueron dos programas de César Neftalí. Uno donde nos narró todo lo que había sucedido, y otro donde ya de plano se tocó el tema y participó el pastor, y no me acuerdo si había otro especialista más, pero sí, porque requería de mucho tiempo, vamos. Entonces, la primera vez, dijo el pastor, es que le robaría yo tiempo y mejor que platique bien su relato, y luego ya hacemos otros si gustan. Y sí, de hecho sí se hicieron varios programas con César Neftalí, nos visitó en la cabina varias veces.
Porque eso que cuentan, eso que viste en el exorcista, bueno, lo que habían censurado en el exorcista originalmente, cuando la chica Reagan baja de la escalera como araña de espaldas,
sí,
eso lo hacía César Neftalí.
Ok.
Pero en lugar de tener la cabeza hacia arriba, dice el pastor que la tenía de lado.
Uh-huh.
Pero que se bajaba así, y que a veces bajaba la escalera como si fuera serpiente, o sea, se arrastraba como serpiente.
Ajá.
Incluso el pastor le cerró la puerta para que no se saliera, y en una de esas, por un ducto que había ahí, él decía que no se explicaba cómo se metió por ahí, se salió del cuarto por una rendija de 30x30. Dice, yo no sé cómo ocupó, no sé cómo le hizo, pero se escapó, porque hasta muebles le ponían a la puerta para que no se escapara.
Sí, sí.
En lo que ellos descansaban para poder seguir con lo de los exorcismos, ¿no? Porque no lo exorcizaron nada más una vez.
Eso es.
Sí, se me hace muy impactante. Ah, y una fe de ratas, porque yo, ¿sabes con quién estaba confundiendo al pastor?
Uh-huh.
Con Guaso, y el profesor, el pastor Guaso sí ya nos dejó.
Sí, así es, amigo. Así sucedió. Unos días después de que falleció Juan, se fue también el pastor.
Sí.
Así es.
Sí, así. Yo lo andaba confundiendo con el pastor que había atendido a César, y no es otro.
Sí, claro, no. Pues el Hugo Álvarez y el pastor Roberto Guasos nos hicieron favor de apoyarnos en diferentes momentos, ¿verdad? No recuerdo si ellos dos se conocieron, la verdad, desde que... ¿Tú te acuerdas, Gina?
No, no me acuerdo.
Pero sí, vamos, tanto uno como el otro siempre demostraron muy buena disposición para ayudar a la gente que requería de su apoyo espiritual, ¿no?
Sí. Ahora, volviendo al tema de las cosas que nos dan miedo, fíjate que hay videojuegos que están más intensos que las películas, ¿eh? Ah, los videojuegos de terror son todavía más fuertes porque tú lo ves en primera persona. Juegos como Silent Hill y cosas por el estilo, dices, no inventes, o sea, sí te da terror.
Dame un segundito, voy a la pausa, no te vayas.
Claro.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. En el resto de la República y el mundo entero, regresamos después de la pausa. El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si en la vida te sientes cansado, descansa, pero nunca te rindas, porque en la vida siempre hay que seguir.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Mira, Mapar nos está recomendando una película. No sé si aún esté en plataformas, pero se llama La Madre de Todos los Males. No la terminamos de ver porque está impactante. Nos dio mareo, vómito, una cefalea muy fuerte. Dice, ahí si la quieren buscar, La Madre de Todos los Males.
Ok, dice por acá Ricardo Arancibia. Al señor del costal en Chile le decimos el viejo del saco. Y la historia tiene un origen bastante macabro. Ok, Ricardo, muy amable, muchas gracias. Y tenemos en la línea a nuestro amigo Falcón Ferrari. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, Nacho. Okay. Te comentaba que algunos videojuegos son todavía más terroríficos que las películas, ¿eh?
Sí.
De hecho, algunas películas están basadas en videojuegos o series de televisión. La serie de televisión que acaban de sacar de Los Últimos de Nosotros, de The Last of Us, está basada en un videojuego de terror. Pero el videojuego es mucho más intenso que la serie de televisión, porque te digo, tú lo vives en primera persona. Y si lo vives con realidad virtual, peor.
Sí, claro. Aunque mira, yo te diría ahí, como sabes que es un videojuego, como que el cerebro se predispone, en mi caso, como que yo ya sé, pues es un videojuego, ¿qué tan impactante puede estar? En mi caso. Pero ya cuando lo trasladan al desarrollo de una historia y todo esto, sí se pone bastante tenso el asunto.
Es que sabes que, o sea, sí tienes razón en ese sentido, pero hay una cosa, que hay muchas cosas que no te las esperas. Entonces el juego te agarra desprevenido. O sea, hay uno que se llama Heavy Rain o Lluvia Pesada en español, que ese es de Play. Ese videojuego está buenísimo porque aparte tiene multifinal. O sea, dependiendo lo cómo juegues tú, hay cuatro finales posibles. Está muy bueno ese videojuego, ¿eh? Pero independientemente de eso, volviendo a la cuestión de las historias de terror, te tengo una historia pequeñita. Fíjate que tengo una amiga que está en una funeraria. Perdón, no es una funeraria, es más bien lo que viene siendo el CEMEFO. Y me estaba comentando que en una ocasión, una señora que ya había ido, que no había encontrado a su hijo, soñó a su hijo. Y su hijo en el sueño le dijo, ¿sabes qué, mamá? Vete por esta ruta, toma este camión. Y ella ya desesperada, digo, yo no tengo la experiencia, digo, debe de ser muy intenso que tú tengas 2 o 3 años buscando a tu hijo y que no sepas nada de él, ¿no?
Sí, terrible. Uh-huh.
Entonces, entre que la señora pensaba que pues era su misma obsesión de encontrar a su hijo, que lo había soñado, pero al otro día pues dijo, no tengo nada que perder, y tomó el autobús.
Sí.
Pues tomó el autobús y llegando a cierta zona de la ciudad, la voz de su hijo le dijo, bájate aquí, mamá. Y entonces ella se bajó. Uh-huh. Y entonces empezó a reconocer la zona y dijo, oye, yo ya he estado por aquí. Dice, por aquí está la SEMEFO. Y dijo, bueno, ya estoy aquí, voy de nuevo a preguntar. Entonces fue de nuevo a preguntar y la persona que ya hasta la conocían en la SEMEFO, ¿no? Pues te tienen las mismas personas.
Sí.
Le dijo, ¿qué cree, señora? Parece que sí tenemos a su hijo. Permítame. Entonces ellos tienen que verificar pruebas que les confirmen la identidad, porque a veces ya la descomposición del cuerpo pues ya no nos permite una identificación facial, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Ya no hay un rostro reconocible.
Sí.
Pero el chico tenía un escapulario que su mamá se lo había dado para protección y ella se lo había hecho.
Sí.
Entonces, dentro de las pertenencias que habían encontrado de esta persona, le mostraron el escapulario y un tatuaje que todavía estaba reconocible del chico, y le dijo, sí, sí, es mi hijo. Pero ¿cómo de un sueño fue a dar con el hijo?
¿Un mensaje, acaso?
A través del sueño se comunicó.
Sí, sí, es sorprendente.
Vaya, mi querido Falcón. Es pues, estupenda historia.
Sí, claro. O sea, sobre todo se quedó impactada.
Fea, pero vamos. Impresionante el hecho de que a través de un sueño alguien se pueda comunicar. De hecho, aquí han llegado varios relatos, no iguales, pero sí con esa semejanza, en donde un difunto que no aparece, de repente se aproxima a alguien para decirle, oye, es que mi cuerpo está ahí así asado, y les dice dónde encontrarlo, y así sucede, ¿eh? Parece como de ciencia ficción, pero ha sucedido en la realidad más de una vez, o sea, varias veces.
Sí, son cosas realmente inexplicables. Digo, yo dudo que algún día las podamos descifrar, pero como decían allá en el pueblo, ¿no? No existen las brujas, pero de que las hay, las hay.
Exactamente. Muy bien. Pues mi querido Falcón, no sé si quieras agregar algo más.
No, pues nada. Muchas felicitaciones por el programa y pues padrísimo que hayan pasado el relato de César Neftalí. Te digo, para mí es más impresionante que el mismísimo Exorcista.
Órale.
El relato original del Exorcista.
Bueno, pues ahí está.
Que también la gente que quiera saber la versión original del Exorcista, hay una película que se hizo antes del Exorcista que sí es con un niño. Uh-huh. Y que está un poco más apegada a la versión original.
Sí, sí, porque se sabe que en realidad no se trataba de un niño poseído, sino de una niña poseída, sino al revés. Fue un pequeñín el que tuvo ese problema.
Sí, era un chico.
Y como para que la gente no lo ligara, le cambiaron esa parte de la historia, ¿no? Como para, pues,
protección
de la identidad del joven, sí.
Sí, sí, por discrecionalidad, ¿no?
Así es, mi amigo. Pues muchísimas gracias, Falcón. Aquí estamos pendientes.
De nada, excelente noche.
Igualmente, amigo, gracias. Ahí estuvo ya nuestro amigo Falcón Ferrari participando una vez más con nosotros. Dice por aquí Luis Rendón, las mejores películas de terror mexicanas y no han envejecido son las de Taboada, Hasta el Viento Tiene Miedo, El Libro de Piedra y Veneno para las Hadas. También terror psicológico, dice, véanse con la luz apagada. Bueno, nos da hasta la recomendación, mi amigo.
Aquí Paula Rita Claus Gascón, la serie de Freddy Krueger era mejor. Dice, esta sí quedaba miedo.
Sí, pues para mí fue impactante, muy, muy impactante. Freddy Krueger hacía de las suyas.
Rosy dice que esta que comentó Falcón, de con el niño, del exorcista, se llama El Exorcista, El Inicio.
Exacto. La que dice el Falcón,
sí,
del niño.
Que es la historia del niño.
El Inicio. Ok, dice Maite Ulloa, saludos desde Pachuca, Hidalgo. ¿Les podría mandar un saludo a mis hijas Mara y Catherine? Claro que sí, mi amiga, y mi esposo Ricardo, y a los niños grandes Alfredo y Lalo. Con mucho gusto, Maite, pues ya está hecho, ya hicimos esa gran mención. Te agradecemos bastante, sí.
Gina, Nachito, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oigan, déjenme les platico. Mi mamá nos asustaba a mis hermanos y a mí con una señora que estaba loquita, de ahí de la colonia donde nosotros vivíamos. Sí tenía casa la señora, pero pues siempre andaba en la calle como indigente. Y la señora pues como traía el pelo así alborotado y no se bañaba. Pasaba por la casa y mi mamá nos asustaba, nos decía, y no se vayan a salir porque se los va a llevar Perita. Si se salen, se los va a llevar Perita y ahí a ustedes. Ya no los voy a volver a encontrar y van a estar con Perita y Perita no les va a dar de comer o no los va a cuidar. Y siempre era así, que cuando nos dejaba salir un rato a jugar, ya nos hablaba, ya métanse porque se los va a llevar Perita. Y un día estábamos mi hermana y yo afuera de la casa jugando, y en eso venía la señora Perita y la agarró de mi hermana del brazo y le digo, córrele porque viene Perita y nos va a llevar. Uh-huh. Y ya la señora Perita estaba cerca y se nos quedó viendo como diciendo, va.
¿Yo qué?
O sea, como que dijo, ¿por qué me tienen miedo? Uh-huh. Y salió mi mamá y oyó que yo le dije eso a mi hermana, y mi mamá nos metió. Y yo así como que nos regañó mi mamá, pero pues yo no supe por qué. Uh-huh. Hasta que ya, pues ya que va creciendo uno, que se sabe uno que son mentiras, o sea, que lo hacen los papás por chantajearte o por meterte miedo para que haga uno caso. Pero esa es con lo que nos asustaba a mi mamá, y le teníamos mucho miedo a la señora. La veíamos y salíamos corriendo y nos metíamos y ya casi casi que ni queríamos salir. Entonces esa imprudencia mía era porque mi mamá nos metió ese miedo, y ese día casi casi en la cara de la señora yo le dije a mi hermana, córrele porque viene Perita y nos va a llevar. Y mi mamá se dio cuenta y nos metió. Que tengan buenas noches. Bye.
Sí, Sandy, ay, ¿por qué nos regaña? Pues sí, eso es lo que nos ha dicho. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Me choca cuando el vecino no paga el internet a tiempo, porque me quedo sin señal.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hola, Ginita, Nachito, buenas noches. Los saluda su amiga Lupita Carmona. Y una película que a mí me traumó mucho y por muchos años fueron las de Freddy Krueger, de Pesadilla en la Calle del Infierno. Y como desde los 8 años que la miré hasta como a los 15 años, y yo tuve muchas pesadillas, terrores nocturnos, e inclusive soñaba cómo me mataba y me enterraba las garras. O sea, así de gacho estuvo mi trauma. Ya después lo superé. Y en la actualidad, una película que se me hizo así igual, como que me dio algo de miedo y se me hizo así como de terror psicológico, fue la película de Smile. Y esa película igual no sé si me dio miedito. Ok, amigos, saludos.
Vaya, oye, no, dicen, sí, sí que me dejó profundas huellas.
Claro, sí, es una película durísima, le comentaba yo, ¿no? Dice Slow Torres, cuando tenía 7 años, mi mayor miedo era cuando mi hermano mayor apagaba la luz y prendía el radio escuchando La Mano Peluda. Oso. Yo también sentía miedo, mi amigo. Yo también. Y qué bueno que lo comentas aquí, mi querido Slow. Gracias, hermano.
Miren, aquí nos están Moni diciendo, oigan, ¿ya vieron la de Arrástrame al Infierno?
Ay,
esa
sí,
película
qué
también
coraje,
me causó
miedo. Sí, ¿no? A mí al principio me dio mucho coraje y luego, pues muy loca, estuvo muy loca. O sea, está buena la película, la verdad está buena. Deberíamos implementar un miedómetro, ¿no? Para que cada quien, así como a veces le ponen, cuando vas a comer a un restaurante, un lugar donde venden salsas o enchiladas de diferente
picor,
le ponen ahí, esta es nivel 1, esta es nivel 2, esta nivel 3 y esta nivel 4, que es el máximo. Así deberíamos de poner un miedómetro para ver cuáles son las películas que más miedo han producido.
Está leve, moderado,
ajá,
fuerte,
sabrosón. A ver, ¿hay un audio? No, ¿sí? Ok. Dantes dice, otra peli de misterio y de miedito es Veneno para las Hadas. Wow, a ver, hay que checarla. Fíjate que esa no la he visto y me han hablado mucho, ¿eh? De hecho, aquí ya lo comentaron varias veces.
¿Sí? Buenas noches, les saluda Juan Martínez. Solo les escribo para decirles que antes de mis 16 años siempre me daban pesadillas. De hecho, no quería dormir. Veía gente en mis sueños, pero en una de esas, un par de personas se dieron cuenta de que yo no era como ellos. Desperté cerca de la ventana, a punto de salir del cuarto. Otro día tenía la Biblia en la mano, pero ya la habían deteriorado. Oye, o sea, estos no eran pesadillas, eran como viajes astrales.
A lo mejor puede ser, puede ser. Luis Rendón, las películas de miedo, las asiáticas, la maldición, El Aro, también la del Aro. Es que también como que hubo otra subcorriente de terror, ¿no? Que venía precisamente de estos, como La Chica del Aro, Viene por Ti. Pero que vean las películas asiáticas, no las versiones de Estados Unidos. O sea, son remakes que ya como que quedaron más suavecitas. Las originales son las que, sí, asegura nuestro amigo, que daban mucho miedo. Vianey Rivera, a mí la que me dejó un tiempo traumada fue la de Insidious, donde el demonio rojo está detrás del hombre y después, dale, corriendo en la pared. Órale.
Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Quién habla?
Chito y Gina, un saludo para todos ustedes aquí desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sí, señor.
Saludos. ¿Cómo te llamas?
Ya había yo hablado, que se me hace que el miércoles en la mañana, por ahí, por esos días.
Sí.
Y nomás para hablarles y recomendarles las películas de El Juego Macabro, están tremendísimas.
Así se llama, El Juego Macabro.
Son facilitos, son como 5 películas. Y pues va más o menos lo que más o menos trata así. La persona que realiza esos juegos macabros, obvio que son de tortura y sangre y desmembramiento de cuerpos, es porque esa persona está enferma de cáncer. Es una persona que que se entera, perdón, que está enferma y le da coraje porque hay gente que no valora la vida. Entonces empieza a raptar gente que no valora la vida, por ejemplo, drogadictos, alcohólicos, gente que tiene problemas familiares, y les empieza a ponerles juegos de prueba de escape para ver si pueden, ¿no?, escapar. Pero para eso tienen que sacrificar alguna parte de su cuerpo. Es muy sonada esas películas de Juego Macabro. Son como 5. Uh-huh. Pero están en muy fuertes. De hecho, no salieron en cine, porque en el cine hay bastantes clasificaciones de A, B, C, y que es el de adultos y este dolor y explicación explícita, pero hay un tipo de cine que se llama gore. El tipo de cine que se llama gore es este todavía más explícito, más sanguinario.
Sí.
No sé si para los radioescuchas que ahorita están escuchando el programa sepan de alguna película, pero la que más me impactó fue esa, la de Juego Macabro, y otra que se llama El Sin Pies. No sé si la conozcan ustedes.
¿La cuál?
¿Sin Pies?
Sin Pies.
Sí. No la recuerdo, amigo.
La estamos anotando aquí.
Es que de hecho no la van a poder encontrar ni en YouTube, ni en Face, porque yo la encontré películas OmniLive, así se llama la página.
Ajá.
Pero es clasificación gore. No sé si los radioescuchas a lo mejor y se dan una idea y van a empezar a decir de varias películas que son gore, que son altamente sanguinarias.
Sí, sí, sí. Sí, son muy crudas, ¿no? Todo el arte gore es bastante crudo.
Ajá, el arte gore, sí, todo. Y está esa, la de Sin Pies, la de Juego Macabro. Hay una que se llama La Morsa, que también está muy padre, se las recomiendo.
Sí, lo he visto.
Ah, sí, la he visto.
Sí. Pero sí,
esa está.
Pues a mí no me agradó mucho. No me agradó mucho, mi amigo. Pero bueno, hay gustos en todo. Es que a mí el arte gore no me apasiona. Pero bueno, respetamos, ¿verdad? Desde luego. ¿Y a ti qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que te atrajo?
Lo que pasa es que, bueno, yo de las películas ahorita no me impactan. Hace ratito estaba hablando un señor.
Sí.
No sé cómo se llama su nombre, lo he Falcón. Escuchado muchas veces. Falcón.
Falcón Ferrari.
Y yo siento que el cinematografismo de 1980 para 1990 fue la mejor. Ahí tenemos lo que era por ejemplo Halloween, El Cementerio de Mascotas, La Poltergeist, ¿cómo se llama? Freddy Krueger,
sí.
Todas las de Viernes 13, las de eso, pero la viejita,
sí.
Esas fueron para mí, fueron las mejores, Nachito.
Sí, amigo. Wow. Sí. Pues sí, fue una época muy, muy especial. Yo recuerdo cuando era niño que una película que me espantó mucho porque se hablaba de sectas y todo esto, El Bebé de Rosemary.
Híjole, esa sí no la capto bien.
Hijo, me pareció a mí también bastante dura, porque no era así que fuera un terror, más bien se hablaba del anticristo y del diablo y esas cosas. ¿Te acuerdas de esa película donde salía... Sí, justamente el anticristo que tenía unos Rottweiler. ¿Cómo se llamaba esa película?
Era Damián, sí.
Ándale, exactamente, Damián. Sí. También era buena, ¿no?
Sí, bastante, Nachito. En su tiempo, bueno, en ese tiempo yo era niño y yo me acuerdo que mi papá en el Canal 5...
La Profecía, dicen que se llama.
Ándale, sí. La Profecía, exacto, sí. Y había otra, porque había un programa que se llamaba La Trilogía de Canal 5.
Ajá.
Y luego no, creo que no podían completar la película y sacaron una que se llamaba El Resplandor, buenísima.
Ajá.
Buenísima.
Sí, claro, sí, estaba... Súper buena esa película también. Era mucho suspenso y wow. A mí me gustaba mucho también esa película. Y lo que mencionaban hace ratito creo que fue el mismo Falcón que tú mencionas, decía de esas series de televisión de misterio en su casa, no sé si lo recuerdes, o Viernes 13, o Alfred Hitchcock, ¿no?
Eran series.
Pájaros.
Ajá, eran series.
Bueno, yo me acuerdo que en series, no sé si ustedes se acuerden, pasaba una serie, creo que me parece ahí voy a decir el nombre del programa, pero Nickelodeon, que pasaba una serie que se llamaba Escalofrío.
Escalofrío, sí.
Es por ahí por los 90, por este. Y este, pues sí me impactaba un poquito, pero también tenía bastantes. Inclusive quisieron igualar una escena del Nahual. Ajá. Bueno, este programa era 100% estadounidense.
Ya, sí.
Ajá.
Wow. Oye, mi querido amigo, ¿no nos dijiste tu nombre?
Soy Jesús Felipe.
Ah, Jesús, muy bien, Jesús. ¿Y qué más, amigo, quieres comentar?
Híjole, pues nada más era para saludarlos, Nachito. Luego ahí les tengo una breve historieta que quisiera que la escucharan.
Ajá.
Nomás para adelantarles un poquito. Yo por ahí por el año 2009 nosotros acostumbrábamos a salir a dar serenatas allá por donde vivía. Yo soy de Veracruz.
Sí.
Actualmente estoy acá en Ciudad Juárez.
Uh-huh.
Ajá. Y yo me acuerdo que nos contrataron para una serenata.
Uh-huh.
Y fuimos a tocar y todo, ¿no? Bueno, de hecho, a nosotros decían, va a haber una serenata en tal lugar. Uh-huh. Quiero que vayan.
Oye, Jesús, dame un segundito, amigo, necesito hacer un corte.
Ok, está bien, Nachito.
Regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Los animales abren los ojos a los 15 días de nacidos. Los tontos, nunca.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Ya estamos formando una lista inmensa de recomendaciones que ustedes están haciendo acerca de estas películas que han causado temor y espanto. De sí, pequeños, pero también de adultos.
Sobre todo cuando eres pequeño, ¿no? Fíjate que ahorita alguien aquí mismo mencionó, dice, a mí la que me dio miedo fue la de Chucky. Justamente, nadie le había mencionado Chucky. Y es que, como decía nuestro amigo Jesús, es como otra oleada de películas, ¿no? Como si vinieran en series, Gina, y que caracterizan cierta época, cierta década, y justamente ahorita todo el mundo sabemos del Chucky, ¿no? Y a cualquiera nos espantaría encontrarnos un muñeco de esos. Ahora, si habláramos de época moderna, digo, estos últimos años, ¿cuáles serían las películas que ustedes reconocen como, entre comillas, nuevas de terror? Entre otras les voy a mencionar, por ejemplo, La Bruja de Blair. Es más o menos reciente, ¿no? Hablábamos el otro día del proyecto de La Bruja de Blair. Podríamos mencionar también las de la Annabelle, ¿cómo se llama? La de
la
los
muñeca.
Warren. Ajá. También O sea, son películas relativamente nuevas, pero que también han hecho época, ¿no? Ah, y tenemos en la línea a nuestro amigo Jesús. ¿Estás ahí?
Sí, Nachito, aquí seguimos en la línea.
Perfecto, amigo.
Entonces, como le comentaba, nosotros solíamos tocar serenata, pues así cuando nos contrataban, ¿no?
Sí.
Éramos tres. Normalmente yo era el primero en que me enteraba que iba a haber serenata, y ya le decía yo a mis demás colegas, pues, pues iba a haber un toquín, como le dicen allá.
Ajá.
Entonces, esa vez, nada más me dijo uno de mis amigos que sigue viviendo allá en Veracruz, sí, que dejáramos una serenata porque ya le habían pagado y él nos iba a repartir el dinero, o sea, él mismo, a final de que acabáramos. Entonces fuimos a la casa, él nos señaló. Yo vagamente me acuerdo que había una luz prendida y una ventana entreabierta, pues dije, yo creo que ya nos han de estar esperando. Y pues llegamos y empezamos a tocar. La primera canción, pasó la segunda, la tercera, la cuarta, y eran seis canciones las que tocábamos.
Sí.
Y pues ya habíamos acabado y todo. Yo le dije a mi compañero, bueno, pues ya estuvo, vámonos. Y me dice, no, espérate a que salgan. Pero para eso ya habíamos tocado y no nadie había salido de la casa, pero la ventana estaba abierta, una ventanita chiquita, se podían ver los muebles, se podía ver inclusive una cama, una mesita chiquita con cuatro sillas, todavía me acuerdo.
Sí.
Sino que para eso pues nos cansamos en tocar. Y ya fue que mi amigo le habla al señor que nos había contratado, pues que no había nadie. Entonces, pues no sé si por curiosidad, que fue una falta de respeto, nos asomamos, y no sé cómo me pueda yo explicar, Nachito, en el filo de la ventanita claramente vimos, más bien, porque lo presenciamos tres personas, vimos a, como, ¿cómo le diré? No era una sombra, era un como manchón negro, así una silueta, así como pintada, no sé cómo le podría yo explicar, porque no era oscuridad, era así como si estuviera pintado. Era calvo, tenía los ojos grandes, rojos, que nos estaba mirando así, o sea, al momento de asomarse vimos para abajo y estaba así un como, no sé cómo le podía yo explicar, como una persona, como a la vez era una así de un hombre muy negro. Pero no era negro, así moreno, así como si estuviera pintado, teñido, ¿no? Sí. Entonces al verlo, no hombre, pues corrimos. Corrimos.
Ya ni exigieron su pago ni nada, man.
No, de hecho sí nos dieron el pago porque el compañero ya estaba pagado, nos los dio. Y pues lo comentamos con el señor que nos había contratado y nos dijo, discúlpenme, es que no, me avisaron a última hora que no estaban. Que no estaban en la casa donde fuimos a cantar. Y eso, pues eso fue una experiencia que me impactó de lleno a mí y a otros dos compañeros que nos acordamos. ¿Te acuerdas de aquella serenata?
Oye, amigo.
Sí, Nachito.
Y ellos no se dieron cuenta que tú andabas por ahí fisgoneando, ¿verdad?
Pues de hecho, los que nos asomamos, fuimos dos personas, o sea, sí, yo y mi compañero, porque éramos tres guitarras y
sí,
y pues nos vimos que las ventanas estaban abiertas y pues como si saliera aire y ve que cómo se banderean
las cortinas
y dije, pues vamos a fijarnos. Y cuando nos fijamos, vimos a ese, a esa como persona. Yo digo que no fue como persona, era así un hombre como negro, pero como el ébano. Como el ébano, no sé cómo explicarme, Nachito, pero clarito vi que hasta tenía los poros en la cabeza de cuando están calvos.
Sí.
Y poco cabello. Así lo vimos, bueno, así lo vi yo con el con mi otro compañero. Bueno, es una amistad de años.
Sí, sí. Oye, amigo, ¿y qué hubiera pasado si te hubieran descubierto que estabas ahí observando?
Híjole. Pues de hecho, nosotros le comentamos al señor qué es lo que había pasado. Porque allá, en Veracruz, pues está, bueno, no, a final de la serenata siempre sale la persona quien la recibe. Y dije, no, pues ya cantamos, o a lo mejor ha pasado que cantábamos y no se despertaban, o luego decían, no, es que ni fueron a cantar. Entonces pues lo hicimos de alguna otra forma para que bueno, para que dijeran, no, pues sí llegaron los músicos y cantaron, pero pero ese al otro día nos comentó este señor que no había nadie, no había nadie, que al último momento se llevaron a la persona.
Sí.
a cenar.
Sí, amigo.
Sí, Nachito.
Wow, pues mi querido Jesús, te agradecemos bastante que nos hayas marcado y nos hayas platicado todo esto. Que tengas una estupenda noche, amigo, y espero que no sea la última vez que charlamos.
Ok, Nachito, igualmente saludos para todos los peludomaníacos y un saludo de aquí, de Ciudad Juárez hasta Ciudad Mendoza, Veracruz.
Eso es, un saludo hasta
Veracruz
allá, mi amigo.
Presente.
Sí. Buenas noches.
Hasta luego, Nachito.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues imagínate, te contratan para dar una serenata. Todo está medio rarón porque pues no sale nada, nadie, no sigue ruido, solamente ves ahí en una ventana que las cortinas se mueven, te asomas a ver y dices, órale, y ese señor tan pintado de negro, ¿qué es eso, no? A lo mejor estaban haciendo un ritual, man. Dice Maribel Pineda, le cantaron a la oscuridad. Quién sabe, es que de verdad, si no fuera por programas como este, en serio, no sabríamos o no nos enteraríamos de tantas cosas raras que pasan en el mundo, ¿eh? Así, pues, a ver, tengo por aquí un audio que viene, pero mientras tanto déjame leer, aquí algunos, dice Dantes, un maestro, el profe Stephen King, dice, de hecho, hay varias pelis que se basaron en sus novelas. Muy buenas, sí, cierto. Aquí ya mencionaron varias de basadas en las novelas, algunas cortas de Stephen King, que sí, muy, muy espeluznantes. Lourdes Pozos, la del Exorcista, cuando se estrenó, decían que la gente la sacaban desmayada del cine. Y creo, no sé, no fue mi época, pero decían que también como un ardid publicitario, había ambulancias afuera de las películas donde se estaban proyectando, de los cines, perdón, donde se estaban proyectando estas películas, por si acaso, nada más por si acaso.
No, pero de hecho sí, la gente, había gente que se desmayaba, que vomitaba ahí en esta película, ¿eh?
Se generó una psicosis tremenda, porque a partir de esa película comenzaron a darse muchísimas posesiones.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Vive tus sueños, no sueñes tu vida.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho y todos los perlomaníacos. Les agradezco de corazón. Hace año y medio más o menos, no me acuerdo bien la fecha, pero
saludos, amigo.
Yo soy el usuario que aparece con el nickname de Troqueros Vida Real. Bueno, ahorita ya le puse Boris, ¿verdad?
Ese okay. Es 28
en la carretera, soy trailero de profesión.
Muy bien, amigo.
Hace un año les conté un relato y les pedí sus oraciones, Gina, Nacho y los perlomaníacos, para pues que se hiciera y que pasara lo que tuviera que pasar con un detalle que teníamos en la casa, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, amigo.
Bendito sea Dios, todo se arregló, todo
bueno.
Se regresó a la normalidad, pues envidias de la gente, tú sabes, ustedes saben, y los perdomoníacos se tendrán también, ¿verdad? Envidias, problemas, pero todo se arregló y bendito sea Dios y mi Padre Santo Eterno. Y gracias a todos ustedes que se arreglaron las cosas, aquí los estoy oyendo, ya estoy de regreso.
Qué
ya
bueno, mi amigo.
Voy a aparecer ahí como Boris, ese es mi 28, mi nickname en la carretera.
Vale, tu 28.
Los saludo desde Oregón. Estamos esperando carga.
Eso es, amigo, un saludo.
Muy buenas noches a todos, saludos, y cuando gusten les puedo relatar también muchas cosas, ¿verdad? Y mis compañeros y yo tenemos una página de TikTok. Uh-huh. Se llama Troqueros. No es cierto.
Se llama
Vamos de las 57 de la noche para contar nuestros relatos.
Órale.
Ahí les voy a pasar los relatos que nos comenten ahí, Jenny y Nacho. Muchas gracias, les agradezco de corazón. Y
al contrario, mi amigo.
Un abrazote, Diosito me los bendiga.
Igualmente.
Muchas gracias.
Que tengas buena noche, mi querido Boris, porque me da gusto que escucharte, que dices ya todo se solucionó y que reconoces, ¿verdad? Reconoces que Dios te ayudó. Pues me da mucho gusto, mi amigo, bien por ti. Qué bueno que de algún modo has salido adelante de todas estas problemáticas que de repente se presentan, ¿eh? Y bienvenido, amigo, de vuelta, estás aquí en tu casa. Daniela Echani, que dice, Exorcismo en Connecticut, es muy buena película, se la recomiendo. Claro, vamos a verla, mi amiga. Y es que hay tantas películas que de repente si quisieras hacer una lista, no te alcanza una hoja para hacer una lista de tantas películas que han sido buenas. Ahora, si nos pusiéramos a hacer una lista de las películas que han salido un churro, yo creo que no sacamos una hoja. Sacamos dos o tres, o quién sabe cuántas, ¿verdad? Hay unas que dices, no manches, ya. Como que ya te van telegrafiando lo que va a pasar. Y no, esas no están buenas. Janet Batista, hola, buenos días, saludos desde España. Órale, en Almería, saludos, amiga. Bendiciones a todos y empezando acá el día con buena compañía. Claro que sí, mi querida Janet, eres bienvenida y gracias, amiga. Recomiéndanos por allá para que nuestros hermanos de España también nos escuchen.
Uno de los mayores miedos que nos llegaron a generar fue el mar con la película de Tiburón. Steven Spielberg,
cierto.
1975.
¿Cómo olvidarla, eh?
¿Qué tal, Gina? ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
Es Tito Veros.
Saludos a todos los presentes en la nueva era.
Sí, señor.
De La Mano Peluda. Sin duda, uno de los mayores temores que nos llegaron a crear fue al mar en 1975 con la película de Tiburón. del aclamado director Steven Spielberg.
Cierto.
Que después de eso, pues ya mucha gente empezó a tener muchas precauciones para entrar al mar.
Yo creo que ese fue miedo.
De los grandes temores que nos pudieron inculcar, y valdrá la pena darle cierto reconocimiento. Uh-huh. Gracias, excelente noche.
Órale, gracias.
Y aquí también nos dice Rosario Chayito León, dice, la película de Cien Pies, pues más bien es una película de psicópatas, porque en esa película es una persona que va matando gente y los va uniendo, entonces eso no es terror.
Exacto.
Eso es macabro. Uh-huh. Y no te hace que tu mente
se imagine nada, bueno, todo lo estás viendo, ¿no? Ajá.
Dice, yo no la recomiendo y no la acabé de ver, ¿eh? Sí, la empecé, pero no la terminé.
Ok.
No se me hizo de terror.
Así es.
Es otro estilo, ¿no? Otro tipo de género, que hay personas que sí les gusta lo sangriento, lo...
Sí. Que brotan chorros de sangre y así, cosas muy crudas, la verdad es de que no me late. Sí, por ejemplo, la película esta de Hasta el Último Hombre, de un soldado que rescata a sus compañeros, que jamás quiso agarrar un arma, ¿no? Y rescata a sus compañeros. También se ven ahí unas escenas en donde un bombazo y ¡pum!, sale volando la pierna, así muy, muy grueso. Pero tiene otra temática, ¿no? Tiene como que otro sentido, un poquito pues más suavizado, por el que tiene mucho que ver cuál es la causa de todo.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho.
Salud.
Una de las películas que me traumaron cuando era adolescente, que andaba de novio. No sé si se acuerdan ustedes, en ese tiempo que empezaban a salir los home theater, que viene siendo el sonido surround, que tenía varias bocinas.
Oh, sí.
Para ver películas, precisamente. Uh-huh. Mi ex cuñado, él tenía uno igual, que era cuando apenas estaba saliendo eso. Él venía de Estados Unidos y trajo un home theater, el teatro en casa. Y puso la película del... se llamaba El Demonio. Esa película es supuestamente un demonio que cada 23 años sale a comer y esto. Bueno, esa película creo que muchos sí la se identifican, sí la han visto, me imagino. Muy buena la película, pero agrégale que pues yo cuando pues bueno, ya cuando vimos la película, pues eran las 10 de la noche. Se acabó pasaditas de las 12 y pues yo tenía que regresar a mi casa. En ese entonces, pues a la casa de mis papás tenía que regresar caminando, y pues sí era más o menos lo que tenía que caminar, más o menos en tiempo, unos 45 minutos, media hora más o menos. Tenía que regresarme caminando. Entonces, pues una de las escenas de la película esa era de que pues él veías que iba volando el demonio, que iba de volando. Entonces yo me acuerdo que yo iba caminando por la mitad de la calle y iba volteando para arriba, o sea, a ver si no me lo topaba. Pero por lo mismo de que pues en ese tiempo, pues aparte la lo que viene siendo la el sonido, ver sí. la televisión, el sonido, eso, o sea, sí me traumó poco. Uh-huh. Pero porque pues era todavía adolescente, pues, estábamos hablando como, eso fue como en el 2002 más o menos, que uh-huh. Que yo andaba de novio con mi ex esposa, que después fue mi esposa. Uh-huh. Pero sí, y pues otra de las películas pues son las de Actividad Paranormal. Hay una película muy buena también que se llama El Títere. Uh-huh. Eso también está muy buena, esa película.
Cierto.
Eso también es recomendable. Pero bueno, Gina, Nacho, saludos. Y pues aquí reportándonos, y pues aquí andamos trabajando. Y pues aquí seguimos escuchándolos hasta que se termine el programa.
Bien,
saludos,
amigo.
Que si tú me los cuide. Hasta luego.
Igualmente,
igualmente a ti. Y ya tenemos más recomendaciones, ¿eh? Esta del Títere, ¿tú ya la viste?
Sí. Dice por aquí Lourdes Pozo, sí, la del Exorcista cuando se estrenó. Ok, se acaban de desmayar a la gente, sí, lo que montábamos hace un ratito. Isabel R., hay una película donde un hombre en coma ve una realidad distorsionada en un hospital y en esa realidad se suicida. Está muy buena, pero no me acuerdo el nombre. La he buscado y no la encuentro. Pues ahorita vas a ver cómo va a ver alguien que te diga cómo se llama esa película, mi querida Isa. Y sirve de que la vemos todos, ¿no? Porque suena bien, suena interesante la trama, mi querida amiga.
Mira, aquí tenemos una recomendación. Es de Whistle a Chiapas, que nos dicen, anoten esta película, Juguetero del Diablo. Una buena recomendación, okay, nos dice nuestro amigo. Bueno, aquí ya la anotamos, saluditos.
Muy bien, pues vamos a verla, ¿no? Y todos los que nos han sugerido alguna película, hay que checarla. Ahorita de entrada, si pueden ver la de Boogeyman, estaría genial. A ver si les parece bien. Si puede convertirse en una de esas películas de culto memorables. O vamos a ver de qué se trata. Yo creo que sí está muy buena, ¿eh? He visto el corto y parece interesante.
Mira, aquí Sandy nos dice, la película que a mí me traumó fue La Pasión de Cristo. Me dolió mucho. Uh-huh. La fui a ver al cine con mi novio y dice, y qué vergüenza, nos tuvimos que salir de la sala porque yo no podía parar de llorar del sentimiento. Dice, esta no fue de terror, pero a mí me impactó. Fue tal el sufrimiento que no pude terminar de verla.
Sí, estuvo muy fuerte esa película, muy cruda. Que era el objetivo de Mel Gibson, porque lo que quería era que la gente reflexionara acerca de todas esas cosas que se vivieron de una forma muy realista, no solamente como una película, sino que la misma gente sintiera pues todo ese dolor a través de lo que estaban viendo.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita, que cada noche nos llevamos experiencias muy interesantes. Te agradecemos tu presencia. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos historias impactantes. Que la pasen muy bien, que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.